Les tardes a Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics i amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll, a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc., de diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars, i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudin a fer anar endavant en l'estudi poètic, especialment en haiku i tanka, que són disciplines japoneses, les quals formen part dels Premis Literaris Grau Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir el dijous de 6 a 7 de la tarda, el dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabtes a les 14 hores i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Ens acompanyen avui en aquest programa, tenim nous convidats, però els col·laboradors de sempre avui som Susana Domènech, Mihoko Sugita i Salvador Barrau, que sóc el presentador del programa. I avui tenim com a convidats a Joan Rueda, del barri del Carmel, que estudia a l'escola Piaget, i també a Gerai del Pozo, que també és de l'escola Piaget del Carmel i primer d'ESO. I tots dos estudien el primer d'ESO. Avui també els acompanya la mare d'ells, perquè segurament dintre de poc també tindrà ganes de parlar amb la ràdio. De moment es posa a riure, però bueno, és igual, no? Ja arribarà el dia, ja arribarà el dia. Bé, doncs recordeu que estem a ràdio 107.7 FM i començarem tot seguit aquest programa. Bé, com ha anat aquesta setmana així una mica plujosa?
Bé, ha fet de tot, ha sortit el sol, ha tornat a ploure i de tot.
Jo, més
a intervals, no?
He agafat el sol, he agafat la pluja, he agafat
sí.
L'engostipat,
l'engostipat no, però...
O sigui que, bueno, ja tornem a engegar i suposem que ara ja el temps ens acompanyarà i bueno, que continuarem treballant i fent i divulgant per la ràdio, tot
que
això.
No, que tota aquesta setmana plourà fins al cap de setmana.
Diuen. Home, que jo vull anar a fer foto.
Em sembla que...
Jo vaig agafar l'engostipat perquè vaig anar a fer fotos mentre plovia. Normalment la gent diu, oh, quin dia més maco, fa avui, fa sol i tot això, agafa la cama i se'm va fer fotos al paro ell, no? Doncs jo, el dia que plou, aquell dia em quedo com un ànec i agafo l'engostipat, i per això avui porto l'engostipat que porto. Bueno, no és males notícies, però bueno, avui no ens acompanya doncs a Joan Ignasi Elias, un assumpte personal i familiar, i bueno, doncs demana disculpes, ja vindrà el proper dijous. Bé, doncs després ja presentarem els nostres convidats, però avui comencem doncs amb la Susana, amb un conte. De què és avui?
Has escrit per mi aquest, he fet aquestes vacances, però era...
Ah, has treballat molt, doncs.
Ah, sí. Tinc un altre, però l'altre el tinc a mitges, però aquest sembla que el tinc acabat. Bueno. El campesino, el artesano y el mercader. És un conte zen. En una choza vivían unos campesinos muy pobres, pero muy felices. El matrimonio y sus tres hijos trabajaban cultivando arroz y sus beneficios eran pocos, pero suficientes para mantenerse y no pasar necesidad. Todo iba bien, pero aquel año la cosecha y su recolección no fue bien. Todo lo contrario, las inclemencias del tiempo fueron desastrosas. La cosecha se estropeó y no tuvieron los ingresos necesarios para subsistir. El hijo mayor de la familia se levantó muy temprano aquella mañana y después de despedirse, muy a su pesar, se marchó a la ciudad en busca de trabajo. Caminó por largo rato hacia la ciudad más cerca. Llegó a la ciudad muy cansado y abatido. En un portal de una casa cercana a la entrada había un anciano sentado haciendo cestos de mimbre, para todos los usos y tamaños, para guardar el grano, para decorar, y el joven quiso, al verlo, quiso también saber hacerlos. El anciano seguía entrelazando el mimbre con rapidez. ¿Te atreves?, le dijo en un tono alegre y al mismo tiempo desafiándolo a intentarlo. Si pudiera trabajar como tú, no me encontraría la situación tan precaria que estamos yo y mi familia. Por eso estoy en esta ciudad. Entonces el anciano contestó: primero, joven, y antes de todo, escucha lo que te voy a decir. Presta atención. En ti está aprender este oficio, pero tienes que creer en tus posibilidades y despojarte de esa carga que llevas sobre tus hombros. Sí, pero yo soy un campesino, un hombre de campo, y hasta ahora no he hecho otra cosa que cultivar arroz. Mis manos no son hábiles como las tuyas, sino rudas y fuertes. Mira, joven, volvió a decir el anciano, el creer y el poder hacer algo son una misma cosa. Son dos palabras distintas, pero una sin la otra carece de sentido. Olvídate de tu pasado, hazme caso, yo te enseñaré este oficio. Deja atrás tus lamentaciones y empieza de nuevo. El camino de nuestra vida es largo y a veces incierto, pero no te preocupes, y adelante. Kisha empezó a trabajar y con el tiempo y un poco de paciencia fue un artesano y gran amigo de Kuro, su maestro. Pero el anciano enfermó y Kisha tuvo que llevar todo el peso del trabajo él solo. Iba al mercado y vendía lo que podía. Un día que se dirigía al mercado con los cestos, pasó algo inesperado. Llegó al mercado, como siempre, con poco ánimo, pues su gran amigo y maestro había fallecido, y él sentía deprimido, pues había sido de mucha ayuda para él. Estaba en su puesto cerca de otro artesano que vendía utensilios de cobre. Por allí cerca merodeaba un rico mercader, con sus ropas lujosas y resplandecientes a la luz del sol. Se le acercó y le dijo: mi nombre es Kurdai. Yo viajo por toda Asia, comprando y vendiendo mercancías. Ven conmigo y serás rico, como yo. No lo pienses dos veces. Kisha se quedó perplejo ante aquel hombre, sentía temor ante él. Pero, ¿qué más podía hacer ahora que estaba solo otra vez y sin dinero? Recordaba las palabras del viejo artesano. El creer y el poder hacer algo son una misma cosa. Son dos palabras distintas, pero una sin la otra carecen de sentido. Olvídate de tu pasado. Hazme caso. Así que se decidió a marcharse con el mercader. El recuerdo pesaba sobre él porque, de alguna manera, quería recompensarlo por toda su ayuda desinteresada y las molestias que le había causado. Y efectivamente, Kisha, el campesino, el artesano y ahora el mercader, fue rico y asimismo también su familia, porque él nunca se olvidó de ellos, por lejos que estuviera. Y en cada puerto que desembarcaban, iba al templo a rezar en honor a aquel hombre que dirigió sus pasos. Era un momento tan difícil de su vida. Ponía a mi mejor amigo, el artesano Kuro, y depositaba allí unas flores blancas dentro de un cesto de mimbre. Rezaba un rato y luego volvía a su trabajo. Y así hacía lo mismo en cada puerto que desembarcaba.
Esto es de agradecidos, ¿no?
Claro, hombre. El chico estaba agradecido y se lo...
Pero es que ahora tú has hecho... Me has dicho este cuento, pero tenías que haber dicho: voy a leeros un cuento zen, después ya diré quién lo ha hecho.
Sí, vale. Vale, también, sí.
¿Te ha gustado, mi hijo?
Sí, me ha gustado. Siempre sí. Me gustan sí. Los cuentos que
claro, cuando él, cuando ella lee uno, yo primero te miro a ti.
A ver si... A ver si qué dice mi hijo.
Sí, sí, sí. Esta vez son... Sí, es una página... De la página
sí, y aquí era una mica, bueno, aquí ja és el final.
No, està molt bé, està molt bé. A més, dius molt amb molt poc, amb molt poc...
Síntesis, sí.
Sí, és molt sintètic, està molt bé.
Intento...
Bueno, com tots els contes, perquè...
Sí, clar, és que és corto i intenso, no? Però corto.
Sí, sí, es difícil, ¿no?
O sea, tiene que tener...
Sí.
¿No? Un...
Claro, porque lo tiene que estructurar.
Sí, sí, sí.
Primero,
sí.
¿Dónde sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se desarrolla?
Que cómo se acaba
en tres
claro,
puntos
acaba, ¿no?
Como
claro.
Empieza la trama y el final, ¿no?
Sí, es lo que siempre decimos, pues, por ejemplo, si un tocho así puedes explicar muchas cosas,
claro,
un poema, claro, un poema que puedes explicar muchas cosas, en cambio un cuento tan corto resumirlo, ¿no?
Sí,
es muy difícil.
Yo en la mesa de noche, en la mesita de noche, tengo uno de Tolstoy,
sí,
que es ideal para dormir. No paso de la segunda página.
Es un somnífero. Es un
somnífero. Sí, que me perdonen los literatos, ¿eh? No lo he hecho con afán de nada, ¿eh? Bueno, continuaremos hoy pues con... Bueno, vamos a ver a Gerai del Pozo, que está en la escuela Piaget, que es del barrio del Carmel, y estudia primer de ESO. I sembla ser que també escriu poemes i algun premi ha tingut. I ens explicaràs quan va ser el primer premi i quan n'has tingut, més o menys.
Va ser el primer premi, va ser a l'escola, amb un poema que tinc aquí.
Ah, molt bé.
Va ser cinquè i així vaig començar.
I segueixes escrivint?
Sí, l'any següent també vaig fer un altre, també vaig quedar primer del meu curs a l'escola. I em van demanar d'anar al Monturiol perquè allí també em donarien un premi.
Ah, mira. O sigui que això ja és vocació ara, no? O sigui, d'arriba, tu en lloc de veure el futbol et poses a fer poemes o no?
No, el futbol
també. El futbol. Ja m'ha sortit malament això. Bueno, ja no direm quin equip perquè no han de fer propaganda, però t'agrada molt el futbol. I a més jugues a futbol.
Sí, fan poc, sí.
Però no estàs en cap equip de futbol ni res d'això. Ah, molt bé, molt bé. Bueno, i t'acompanya en Joan Rueda, que també és company de fatigues, no? De fatigues del col·legio, de fatigues de barrio, i també és escriptor. Ara fa una cara de tímid i està espantat d'estar darrere aquesta carxofa del micro, però no pateixis, eh? Perquè tu fas... guions de curtmetratge.
Bueno, sí, va començar com això d'anar al col·le i se'ns acudien històries i les escrivíem i ens feien gràcia i jo què sé, a lo millor les representaven, però ja després ens va agradar això de gravar, vam començar a gravar a 6è amb l'ajuda del nostre professor i en veure aquests curts que fèiem amb el col·le doncs ens van agradar i vam decidir fer nosaltres...
La vostra obra, no?
Sí.
Però avui no portes cap guió, no?
No, avui.
Bueno, doncs el proper dia que vinguis portes un guió i el dramatitzes. No, podeu dramatitzar-ho tots dos?
Vale, sí.
Un fa la veu i la de l'altre, i farem una mica com si féssim radioteatre, que quedaria molt bé. Bueno, també sàpigues, i sàpigueu tots dos, doncs, que el barri de Coll ve a la Setmana Cultural, que serà el mes d'octubre, doncs fem la nit més llarga del Coll, que és de curtmetratges, en el qual esteu convidats. O sigui, si ja n'heu acabat un, doncs ràpidament, si teniu una mitja, s'heu d'acabar, llavors el porteu cap aquí. I el passarem doncs, amb un passi de vídeos de tothom. Eh? I aleshores doncs, veureu el que feu i el que fan els altres. I pues, el fet que tingueu 12 anys no vol dir que ho feu pitjor que els altres. O sigui, jo també em presentaré i segurament el millor vostre serà millor o igual, no sé. Perquè això l'art és una cosa que es porta. Moltes vegades s'aprèn i moltes vegades s'ensenya i tot això, però si es porta dins surt, acostuma a sortir tot bé. Doncs bé, i llavors avui saludem també la senyora Elisabet Rodríguez, que és mare de Gerai. Diu que no vol dir res, però bueno, ja li respectem el silenci, però... Bueno, va, sí, digues alguna cosa. Estàs contenta que haver vingut a la ràdio?
Sí, molt contenta i molt agraïda de donar-les a aquests nens aquesta oportunitat.
Bueno, nosaltres intentem ser una plataforma de divulgació i arribar a les noves generacions, perquè moltes vegades és allò que que la societat sembla que va pujant d'una manera que va apartant la gent perquè ni en pugi un, no? Diu, agafo l'escala, pujo dalt i després trec l'escala, no? Aquí hem d'anar al revés, hem de donar suport perquè les noves generacions tirin endavant i també que s'hi trobin bé, que el medi de la ràdio, la fotografia, el vídeo, tot això és un medi de comunicació, i aquest medi, doncs, el que hem de fer és que arribi a tothom i fer que les noves generacions s'hi trobin com a casa seva. Bé, doncs, dit això, bueno, Elisabet, algun dia vindràs a llegir algun poema, no? Ara ja hi ha una possibilitat. Molt bé. Doncs ara el Gerai ens llegirà un poema i després anem fent una roda i després continuaràs tu. Quin faràs ara?
El primer que vaig fer, amb el que vaig aconseguir el primer premi a l'escola.
Molt bé. Gerai del Pozo amb un premi de l'escola Piaget. Molt bé, endavant.
Respecte. Quina és la paraula perfecta? Aquesta paraula es respecta. El que respecta, la seva vida serà recta. Tots els que burlen no respecten. Quin és el valor perfecte? Aquest és el respecte. Tots els que roben no respecten. No respectem. Per què lluitem? Hem de respectar, si no, malament s'anirà. Els que lluiten no respecten. Diem que respectem. Per què lluitem? Jo vull respectar, tu vols respectar. Així bé ens anirà. Hem de lluitar? Millor respectar.
Doncs molt bé, perquè és evident que sense respecte fugim de la línia recta, que és l'única línia que ens pot donar l'èxit. Bueno, clar, hi ha qui l'èxit ho aconsegueix d'altres maneres, però la línia, la filosòfica, des del Zen fins a les clàssiques occidentals i orientals, passa per la línia recta. I estic molt d'acord amb el teu poema. Bueno, ara continuarem, doncs, a mi toca la Mijoco.
Sí.
Avui encara no ha fet ni cap granota, no ha fet ni cap grulla aquí.
No, de momento
avui no.
He traigut un montón aquí. Mira.
Hi ha dies que salten per la taula les granotes, sí, d'origami. Sí. O sigui que...
Sí, en qualsevol moment es pot ensenyar. Sí.
Molt bé, molt bé. Farem, doncs, de l'espai interior de Haiku, del mestre Vicente Aya.
Sí.
De Shinden Ediciones. I...
Me parece que sí, aquí.
Sí, con la 45.
Sí, ¿verdad? Vale.
Empezamos con esta.
Sí.
És un haiku de Santoka, que diu així: si acabara muriendo los hierbajos, cae la lluvia.
Shinde shimae ba jasso ame furu.
Bien. Muy bonito, ¿no?
I ara aquesta altra de...
Sí.
De José, que diu així: ni tosiendo dejo de estar solo. Aquest s'assembla a mi ara. Ni tosiendo dejo de estar solo. O sigui que és un haiku de dos versos. I és prou, sí, original.
Sí, no?
En
japonès diu:
seki o shitemo hitori.
Hitori. Seki o shiten mo hitori.
Hitori, sí. Como, H es como si fuera el J, pero J no J.
Hitori.
Sí, con H pronunciada.
Bueno, una mica de sort també aprendreu japonès. O sigui.
Hoy aprendemos muchas cosas. Ya, casi demasiado, ¿no? Sí.
Y ahora un de Isa, que diu així: parece sabrosa esta nieve que cae tan delicadamente.
Umasona yuki ga fuari fuari to.
Después ara un altre de baixo, que diu així: tarda solo un poco y los que sentemos en la boca se han convertido en vinagre.
折々は巣になる菊の咲かなかな。折々は巣になる菊の
咲
かなかな。
O sea, aprenderemos al final, ¿eh?
Sí, sí. Es que no, no es tan tan complicado.
¿No? ¿No? ¿Ella le sabe al natural?
Es que son silabarios, ¿no? Hay algunas palabras que claro, por ejemplo, R y L,
sí,
no distinguimos, pero son silabarios, ¿no? De consonante vocal, consonante vocal.
Sí, cuando fui a clase de haiku lo vi.
Sí.
Por eso me he animado.
Ah, claro.
He perdido un poco el miedo. Un poco solo, ¿eh? Después viene el pánico, pero bueno. Esta.
Sí.
Es de Shuchiku.
Shuchiku. Es que los nombres. Es que sí, cuando veo en el alfabeto, no, es un poco difícil de explicar. El otro día también. Rikuto, hay una que es un haijin, ¿no? Que se llama Rikuto y he perdido 2 horas en encontrar quién es. O sea, está escrito Rikuto, pero no he encontrado este personaje en japonés ni en castellano.
Porque el kanji no está.
Claro, a lo mejor esto de Rikuto, a lo mejor Rikuto, ¿sabes? Aquello que a lo mejor se alarga una palabra o la otra. Ajá. Y pues nada. Estaba allí 2 horas buscando personaje y pues mira. Otro día, para otro día será. Vale. Sí.
Este es de Taiji. ¿Cómo es? Taiji.
Un momentito que no hemos...
No, este no.
Vale.
Sí, pasamos este. A este.
Vale.
Es Taiji, ¿no?
Taiji.
Yo
diré que Taiji.
Vale. Ni una mala piedra que tirarle al perro. Luna de invierno.
Inu no utsu. Ishi no satenashi fuyu no tsuki.
Ni una mala piedra. O sea que estaba todo pelado, ¿eh?
Que tirarle al perro.
Que tirar al perro, luna de invierno. Bueno, aquí estos haikus se ven, aquí me gustan porque en la imagen se ve. Ni una mala piedra, que significa que no ven nada. Todo está cubierto o bien no hay. Y encima es de noche y con la luna.
Que me parece que ladrando, ¿no? El perro. Por eso
bueno,
está tirando.
Sí.
No.
Claro, aquí hay que adivinar lo que lo dice. Entender que si quiere tirar una piedra es porque está ladrando o mejor está molestando. Pues, esto hay que entender,
sí, ¿no?
Y hay que ver, o sea,
imaginar
lo que no dice el haiku. Sí. Y ahora este de Nomura Toshiro. Pues, ¿lo he dicho bien esto?
Sí.
Oh, qué bien.
Qué bien, Salvador.
De entre todos ellos, uno de los asagaos floreció, rompiendo su cuerpo.
Mio saite saku asagao no ari ni keri. Asagao es una flor que solo se florece por las mañanas y por la tarde. Como si fuese
os joans de nit. Sí,
una cosa así.
Una campanilla, ¿no?
Sí, una campanilla así. De verano.
Ah, vale, sí.
Sí,
pues,
¿sabes?
Sí.
No sé cómo se llama.
Pues esta forma es de los Juans de Nit aquí, los Diegos de Noche.
Sí, se llama color blanca, de varios
blanca,
colores.
Lila
y rosa, y blanca, creo.
Blanca, fugia, roja,
fugia. Sí, no sé si es roja.
Pues eran bugambilias, ¿no?
No, es los Juans de Nit. Ya.
Sí, que se abre todas las mañanas y cierra... Todas las noches.
San Pedro, se diuen aquí, ¿no? Lama de noche. Galán de noche. Es la Lid, ¿no?
Sí. Diego de noche.
Exacto, Diego de noche, sí.
Eso se llama...
Ah, huele muy bien, ¿eh?
Sí, además tiene ese olor como de miel, ¿no?
Así, ¿eh? Es verdad, sí.
Bueno, pasaremos otra vez a Yeray, que nos seguirá recitando otro premio. Hoy tenemos aquí pues a un artista,
Tenemos que pedir a autógrafo.
Después ya...
¿No? Sí, sí, es un... Pero algo se empieza, siempre hay que empezar.
Bueno, Gerai del Pozo és de l'Escola Piaget, del Carmel, primer d'ESO i guanyador de premis en literatura amb la seva
escola,
la seva categoria escolar. I quin és el que ens llegiràs ara?
Rànquing de valors, el segon que vaig fer, que també vaig tenir el primer premi.
Molt bé, endavant.
Valor número 10, l'amistat. És dues persones en unitat. Si té una sal i es posa malalt, serà millor que et vegi al col·legi. Valor número 9, la pau. És a l'estat de tranquil·litat que per res és alterat. Si vols la pau i es fiquem en tu, digues adéu-siau. Valor número 8, el diàleg. Conversa que es té entre dues persones o més. Si tu vols parlar i no tens amb qui, només m'has d'avisar a mi. Valor número 7, sinceritat, que es necessita per l'amistat. Mentir és igual a patir. Les persones sinceres tenen menys problemes. Valor número 6, agraïment. L'acció d'agrair és per la relació mantenir. Si vols agrair, gràcies has de dir. Valor número 5, confiança. Has de tenir seguretat amb la teva amistat. Necessites confiança fins per llançar una llança. Valor número 4, autocontrol. Autocontrol has de tenir per a una persona no malferir. Tingues control dels teus desitjos o et trepitjo. Valor número 3, justícia. Justícia no és que hi hagi brutícia. Justícia sense parar per la situació tranquil·litzar. Valor número 2, tolerància. Respecte el que penso el que respecto. La tolerància està bé, tolera tu també. Valor número 1, respecte. Respecte és el valor perfecte. Diem que respectem, perquè lluitem.
Molt bé, aquí ha dius moltes coses, A més, això és un decàleg important, A més, hi ha anàlisis, hi ha sentències, o sigui que, és un primer premi, evidentment que sí. Bueno, que continuïs fent això, No se t'ocorreixi primer anar a veure el futbol i després fer això. Primer això i després el futbol. Bueno, en Joan, com que avui no porta res per regir, ara se li estan fent les dents llargues que quasi bé li toquen el parquet. No? No? Bueno, però el proper dia portes alguna cosa, Bueno, aviam, Susana.
Bueno, aquí porto més comptes.
Aquest és teu o no?
No, aquest no.
Ara no el tinguis al revés.
No, este es el espíritu del agua. Cuentos tradicionales japoneses. Es de Alianza Literaria, pone aquí. Y nada, es una traducción, supongo, que pondrá el selección, introducción, notas y traducción del japonés. De Kayoko Tagaki. Es de Alianza Editorial. Y he elegido dos. Bueno, ahora os explico uno que se titula El almacén prohibido. Sí. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar remoto de Japón, había un joven pobre. Se ganaba la vida recogiendo leña en el monte y vendiéndola en el pueblo. Un día en que se encaminaba como siempre al monte, oyó de pronto el trino de un ruiseñor entre la arboleda. ¡Qué trino más bonito!, pensó el joven. Maravillado por el canto del pájaro, se dejó llevar durante un rato por él, y sin darse cuenta, se perdió. Se encontraba en un lugar desconocido y profundo del bosque. Miró el cielo y los árboles, pero nada le dio idea de cómo salir de allí. Comenzaba a oscurecer. Vaya, qué forma más tonta de perderse, se decía a sí mismo. Caminaba sin rumbo con la esperanza de encontrar, de alguna manera, el camino hasta que de repente vio una pequeña luz entre las ramas de los árboles. ¿Sería una casa o refugio del monte? Se dirigió entonces hacia la luz y se encontró frente a una mansión grandiosa. Aunque algo extrañado, se alegró de su suerte y llamó a la puerta a la vez que gritaba. «Me he perdido en el bosque y estoy en apuros. Permítanme pasar una noche aquí». Nada más terminar de decirlo, se abrió la puerta y salió una muchacha de gran hermosura, que le dijo sonriente: «Siento lo que te ha pasado. Ven por aquí. Entra».
Entonces la muchacha le guió hasta una lujosa estancia, donde le sirvió una cena que consistía en diferentes platos a cual más exquisito y que el joven jamás había probado. Al día siguiente, cuando el joven se despertó, la muchacha acudió para decirle que ya tenía que salir a hacer unos recados al pueblo y pedirle que guardara la casa hasta su vuelta. Él asintió con la cabeza y la muchacha le siguió explicando. En esta casa hay 12 almacenes. Pues puedes ver lo que hay en ellos, del primero al undécimo. Pero el último, el número 12, no lo puedes abrir. Guárdate muy bien, por favor, de mirarlo. Dicho esto, la muchacha se marchó. Una vez solo en casa, en la gran mansión, el joven empezó a pensar en los almacenes que la chica había mencionado. Sí había dicho que podía ver el interior de los 11 almacenes. ¿Por qué no hacerlo? El joven se encaminó al primer almacén y abrió la puerta. Dentro vio el paisaje festivo de Año Nuevo. Seguidamente abrió la puerta del segundo almacén. Allí vio la escena de Mamemaki en la fiesta de Setsubun. El tercer almacén ocultaba la escena de la fiesta del ciruelo, Momo no Seku. El cuarto almacén mostraba la fiesta de Hanami. El quinto, Tango no Seku. El sexto, la plantación de arroz. El séptimo, la fiesta de Tanabata. El octavo, la fiesta del verano. El noveno, el gran tifón. El décimo, las escenas de la recolección. Y el undécimo, las fiestas de la cosecha de otoño. Y finalmente el joven llegó a la puerta del almacén número 12. Recordó entonces las palabras de la muchacha prohibiéndole abrirlo, pero su curiosidad por verlo, lo que ocultaba, era más fuerte que él, se dijo para sus adentros. Será solo un momento, no pasará nada. Y acto seguido abrió la puerta del almacén prohibido. Pero allí dentro el joven no vio más que un espacio vacío, con un ruiseñor que pillaba, chichi, chichi, volando alrededor de su nido. El ave miró al joven y le dijo en un tono triste: así que has visto lo que no deberías ver. Y nada más pronunciar estas palabras, el ruiseñor voló fuera del almacén y desapareció en el cielo. En ese mismo instante, la mansión se esfumó con todos sus almacenes y sus riquezas. Dicen que cuando quiso darse cuenta el joven, estaba solo de pie en medio del bosque, como había empezado el cuento. Acabó el cuento. Y entonces tiene una explicación. Este cuento tiene una explicación.
Sí, la curiosidad mata al hombre.
Dice, aparecen aquí los temas de la mujer pájaro y la habitación prohibida. En otra versión del mismo cuento, el hombre, al abrir el último almacén, encuentra tres huevos preciosos de ruiseñor. Intenta cogerlos con la mano. Sin embargo, por su torpeza, deja caer todos al suelo y se rompen. Vuelve la mujer y le desvela que eran tres hijas suyas a las que con su acción acababa de matar. El pájaro volaría al cielo con un piar triste, reprochando la actitud ligera y descuidada del cazador. La desaparición de la mujer pájaro se repite, pero el que rompe el tabú no sufre el castigo, sino que vuelve a estar solo en el bosque como si hubiera tenido un mal sueño, que es este que yo he explicado. Se trata de un cuento que ha incorporado en el esquema general el propósito de enseñar las festividades estacionales del Japón antiguo, al igual que el cuento número 13, el comienzo del horóscopo, aunque hay otras versiones que no las mencionan, ¿no?
Esto es mitología, ¿eh?
Sí, es toda una historia. Sí.
Cautivo, ¿no?
Sí.
Que educan a los niños y que no puedes hacer lo que te prohíben. Así que,
claro.
O sea, si rompes la palabra.
Sí, sí. Y luego enseña también lo de las 7, 11, las 11 sí. Puertas. Sí. No, está muy bien porque cada cuento tiene su explicación. Bueno, hay muchos, pero en todos tiene pues la parte de la enseñanza.
Eso de la curiosidad mata al hombre es verdad.
Sí, ¿eh? Sí. Como la codicia y otras cosas, ¿no?
Que también. Y si van unidas, va más rápido.
Sí, aún todavía.
Bueno, continuamos con... A ver, Mihoko. en...
Ahí está, ¿eh? Con hoja... Sí. Furufuru.
De Santoca. Santoca es un jaijín muy especial.
Muy especial.
Muy especial, sí. Este es el que se salta la tolera, la métrica. Es el único, ¿eh? Me parece. Porque es capaz de hacer un haiku de un solo verso, de dos versos.
Sí, yo tampoco no... A ver, de la parte japonesa dice... Konoha furufuru, no guso suru. O sea que no, falta, no hay... Falta la mitad, sí. ¿Sabes, no? ¿Cómo funciona haiku?
No les he explicado, pero se lo explicaremos.
Sí, que les explicaremos, ¿no?
Sí. Mira, aquí, en este caso, pues... claro, es que... Konoha sería 1, 2, 3. Un furu, 1, 2, 3. Aquí serían 4. Uh-huh. Noguso, 1, 2, 3.
Suru, 5. O sea, el último. Claro.
O sea, sí, faltan 4. Sí. Claro, en realidad, y después fíjate lo largo que se hace en la traducción. Dice:
la traducción, sí.
El lento e incesante caer de las hojas de los árboles, hacer caca al aire libre. O sea, figúrate la gran... Pero ahora nos hace reír lo de la caca al aire libre, pero en haiku cualquier cosa de la naturaleza, en la caca, el pipí, pues cualquier cosa natural,
buscas, y...
pues forma parte de la vida y no... Y, bueno, pues,
no es mal visto.
No está mal visto. Ni es feo ni nada todo esto.
De todos modos, bastante este Santoka, que es bastante especial, ¿no?
Sí, este es especial, sí. Pero este sí que Konoha furufuru no uso suru. Uh-huh.
No coincide con los números, pero rítmicamente sí, ¿no?
Sí, bueno, ¿no? El significado es lo importante.
Konoha furufuru no uso suru. No, es muy, muy rítmico.
El lento incesante caer de las hojas de los árboles, hacer caca al aire libre. Dices que tiene que ver una cosa con la otra. Pues sí, él está ahí haciendo esto.
Viendo las hojas que están cayendo.
Exacto. Las hojas mientras tanto.
Claro. O sea, que pues, hago lo mismo que el árbol. Para él, las hojas a lo mejor
es que de hecho, ¿no? El haiku es... haiku es aquello que pasa ahora y en este momento. Y no hace falta ser un filósofo para hacer un haiku, sino más bien interpretar lo que está pasando en este momento. Y aquí en este caso, claro, y se interpreta muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Es lento e incesante caer de las hojas. Es la contemplación mientras las hojas van cayendo de los árboles. Entonces, él está bajo los árboles. Y en aquel momento está haciendo lo que necesita hacer, ya está. Pero todo esto ocurre en aquel momento. O sea, este es el haiku que para muchos diría, pues vaya
nadie piensa qué es lo que va a pasar después. Claro. Ni antes. No. Hay gente mirando o no, estás solo o no, que o sea, no tiene... No.
Aquí también otro podría decir haciendo todo esto y me miran los pájaros. Y podría ser otro haiku.
Sí, también puede añadir ese, como ya que falta, sí. ¿No?
Haremos una interpretación, haremos un haiku después de esto.
Siguiente,
nos vamos con Sano Kazuko. Me he tropezado con un lindo brote de bambú que asoma su cara.
Tsumazuite kawaii takenoko kao dashi.
Suena muy bien en japonés, ¿eh?
Sí, ¿no? Por fin.
Me he tropezado con un lindo brote de bambú. ¿Habéis visto los bambús cuando nacen? Hacen como una cosa así pequeñita.
Sí.
Y van subiendo y hacen como un bosque de bambú, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando asoma la cara es tan verde como el verde de una lechuga. Es muy...
Es un verde claro.
Sí. Y bueno, en el haiku, cuando dice un lindo brote de bambú, significa al mismo tiempo que él queda impresionado al ver una, digamos, el bambú natural cuando nace. Cuando uno va al bosque de bambú, pues todos son
altísimas.
Son grandes cañas de bambú que son enormes, gruesas, que se hacen casas con estos bambús, ¿no? Pero la admiración de ver cómo sale de la tierra el brote, porque cuando sale descarcha, agrieta la tierra con la fuerza que tiene y entonces sale, ¿no? Claro. Y esta es la admiración de este haiku.
Sí, como están tan pequeños, pero que están tan metidos, que vienen de muy al fondo de la tierra. Por lo tanto, aunque ves un brote así pequeñito, es muy rígido. Entonces, claro, ha tropezado por eso. Es que si fuera un brote normal de una flor, entonces, claro, se va a caer. No te vas a tropezar, ¿no?
Se chafaría.
Sí, exacto. Entonces, eso.
Y ahora de Kiyoshi. Dice que los brotes de las cosas salgan y aparezcan. Es el fundamento de todo.
Mono no me no araba de iresi daiji kana.
Bueno, este casi es filosófico este, ¿no? Sí, ejemplo claro de haiku filosófico o haiku para ser pensado. O sea, un poco los poemas de Yerai pasa por aquí. O sea que seguramente dentro de muy pronto le veremos haciendo haikus filosóficos. Es fácil, ¿eh?
¡Ánimo, eh! Quiere que...
A ver, diré, en Japón los niños a los 7 años ya hacen haikus, ¿no?
7 todavía no, pero 9 seguramente sí. Sí, también hay un concurso como aquí, que cada escuela hacen concurso de haiku. Y sí, también memorizamos tanka, que hoy no está Yoshinashi,
el especialista de tanka.
Que tanka también hay un montón, tenemos que memorizar unos tankas muy importantes que son preciosos, pero hay miles.
Sí. Además, en Japón existen los clubs de haiku, cosa que aquí yo quería empezarlo, ¿eh? Por eso.
Sí, bueno, pues mira.
Ya lo empezaremos.
Ya empezamos.
Bueno, la semilla ya la estamos haciendo ahora, ¿eh?
Sí, sí.
Pero todo llegará.
Sí.
Nos vamos a la página 64. Sí. Eso es, y con el Haijin Onitsura. Y dice así: los juncos secos, el suave ondular de las olas de la ensenada de Naniwa.
Kareashi ya Naniwa irie no sazara nami. Naniwa es que la parte de Osaka, me parece, si no me equivoco. Naniwa, claro, que no hay traducción Naniwa, ¿no? Naniwa,
no,
claro,
no,
esto aquí hay que haber alguna, es claro, Naniwa. No, aquí no hay ninguna explicación sobre Naniwa, ¿no?
No.
Ya le enviamos una carta a Vicente.
Le diremos
a tu maestro.
Hemos encontrado algo. Continuamos con Genshi,
sí, en ese caso Genshi, sí.
Genshi. Y también aquí en la traducción es más larga que el mismo original en japonés. ¿Se mueve o no? Mientras mirábamos el bambú, vaya calor que hace.
Ugoku ka to take o mite iru atsa kana.
Las traducciones
hay que coger
el significado, y las traducciones siempre son odiosas para los que traducen. Entonces tienen que captar la sensibilidad del haiku, el significado, pues con otras, aunque sea con otras palabras, pero que debe reflejar lo que dice el original.
es complicado.
Claro, los más puritanos dicen que seguramente deberíamos leer en original, digamos, en la lengua que está escrita. Pero claro, no vamos a dominar 30 idiomas. Como mínimo media docena, ¿no? Castellano, catalán, francés, inglés, japonés, chino,
coreano
y...
Yo digo
mira, los árabes no sé si han hecho alguna cosa.
Podría ser, ¿no?
Bueno, ahora continuaremos con Geray, que ya está impaciente por coger el micro. Y este ya es el tercer premio, ¿no?
No, este aún no es premio. Este es el que he presentado este año.
No sabes el resultado este. Ajá. Bueno, haremos de jurado nosotros y...
yo estoy muy confiada que sí, seguramente es muy bonito.
Les coses bé s'han de fer. Hem de fer un control. Jo no en sé res. Em copiaré? Ho intentaré. Ho provarem. I si la resposta no hi trobem, segur que després recuperarem. Un provo amb en Joan i l'Albert. Res, el primer full ningú el té fet. La professora és la de català, la mateixa que la de castellà. Aquesta amable i dolça que per sempre ser-ho se'n posarà. El control és tipus test. A, B, C o D. Quin encerclaré? Una xuleta vaig posar, però el dia del control no la vaig trobar. Quan la senyora es va donar, un altre cero em va posar. Al darrere hi tinc el Pere, un noi llest que ja ha acabat el test. Un dia deures van posar. Quan a casa vaig arribar, a la Play vaig començar a jugar. Al col·legi vaig anar, i els deures van demanar. Quan em vaig adonar, por em va adonar, perquè una nota més em van posar. Quan el meu pare va veure la global, a ell li va sentar fatal. Si una cosa ja he après, és que les coses bé s'han de fer.
Bueno, veus, això està molt bé, eh?
Que... Tot és aprendre, això. Aprendre també.
I adonar-se'n. S'ha d'adonar que les coses s'han de fer bé. Perquè si no, diuen, ponte un coscorrón i després a peque. Molt bé. Bueno, esperem que tinguis l'èxit merescut.
Si guanyes, diran, sempre guanyes tu, no? No te diuen que sempre guanyes tu els premis? No?
És aquí, a l'escola del Coll, amb els haikus, sempre guanyen els mateixos. Però jo no me recordo mai dels noms, perquè no conec els nens. Però sempre guanyen els mateixos, bueno, perquè n'hi ha uns que s'ho treballen més.
Sí, clar,
hi ha una nena que no recordo el nom, però té una producció... Em sembla que podria fer els treballs de tota la classe.
De les que has escrit.
Sí, en la seva classe n'hi ha... bueno, si són 15 o 20 nens, doncs sembla que presenta 12 o 13 treballs. Ella sola. Sí. Diu, que li haurien posat premio especial a la producció...
A escola. Perquè s'hi dedica a fondo, no?
No es donarà temps que tens un altre conte on...
Sí, no és gaire llarg, però bueno.
Vale, sí.
És un conte zen. El emperador Kazuko i el mago Mikano. El mago Mikano estava sentado debajo de un frondoso árbol, cerca de una charca. Con sus manos y papel de arroz formó una rana, la tiró al agua y esta se zambulló empezando a croar. Crac, crac. Crac, crac, crac. Después hizo flores. De colores blancas, azules y rosadas, llenando así la charca. Ese vientre del emperador, Kazuko, merodeaba por los alrededores en busca del mago, pues el gran emperador quería hablar con él, de un asunto de gran importancia. «Ven conmigo a palacio», dijo el mago cuando lo encontró sentado a la sombra del gran álamo. «Ven ahora mismo». «Yo soy un hombre pobre, viejo, vivo humildemente en aquella choza, ¿ves?». Dijo señalando con el índice entre unos árboles, y en aquel momento los árboles florecieron. Al ver lo ocurrido el sirviente aún insistía más. Ven conmigo ahora mismo, te lo ordeno. Al final accedió, no de muy buen agrado, ante aquel hombre. Se montó detrás del caballo y a toda prisa se dirigieron a palacio. El emperador Kazuko ya esperaba impaciente a las puertas del jardín a que llegaran. Entra conmigo, sentenció. Una vez estuvieron dentro, conversaron por largo rato. Quiero que me construyas una máquina para contar el tiempo, las horas, los minutos. Tú tienes un gran don. Sabes crear y eso es magnífico. Te conocen en toda la región y dicen de ti que eres un sabio y un gran mago. ¡Ay, mi señor!, contestó. El día que los hombres puedan contar el tiempo con máquinas, ¿qué será de nosotros? En este siglo esto no será posible. Nosotros ya no viviremos. Pero en los tiempos venideros se inventarán máquinas de todo tipo. No solo para contar o medir el tiempo, sino que las máquinas sustituirán a los hombres en sus trabajos. Y habrá máquinas peligrosas para provecho de ellos, pero perjudiciales para la naturaleza, pues ésta pagará sus consecuencias. Es mejor que vivamos el presente y no pensemos en el porvenir. Mi majestad es rico y poderoso. No tiene de qué preocuparse, sino de vivir feliz y cómodamente aquí, en palacio. El emperador Kasuko quedó muy sorprendido y contento por todas las respuestas que Mikano tenía para todo. Antes de despedirse, el emperador lo invitó a que viniese a comer con él todos los días, y así bien podría hablar de tantas otras cosas que turbaban su mente. Fue así como el mago Mikano vivió en palacio con el emperador Kasuko, pues este tenía gran sabiduría y conocimiento del porvenir, y el emperador lo colmó de favores. Su fama no fue poca, todo lo contrario. Cuenta la leyenda que el mago fue el primer consejero del emperador, siempre estaba a su lado, y fue mucho el bien que hizo en toda la región.
Molt bé, molt bé. Bueno, ja estem una mica a la, al final de la, del temps, i llegirem uns versos, bueno, uns haikus d'Ernest Ibáñez Nick, que titulat El camí del vent, i és de Pagès Editors, Biblioteca La Suda, de Col·lecció Transvària. És en català i no és en japonès, o sigui que ara li deixo descansar la Mikoko. Diu així: li toca el sol, sembla un arbre nevat, l'ametller florit. Olor de timó, la conversa dels ocells per la muntanya. Ha plogut de nit, i ara, aquest matí, va a Sant Caragol. Canta monòton un grill, la migdiada em dóna la mà. La puput vola, s'ho passa bé amb el vol pel cel de l'estiu. La pedra al sol, i sota la cuca dorm a l'ombra fresca. Aquestes són imatges que són fàcils de veure.
Sí, d'imaginar.
El salze és vell, les branques acaronen la terra dolça. Del cel, la pluja, entolla el caminet que es perd pel bosc. L'arbre esgarrat encara és prou útil, perquè fa ombra. Entre les fulles, finíssimes belluga l'aire que corre. Un aire sagrat baixa de la muntanya, perfumat i dolç. Bé, aquests són uns quants, he llegit uns quants haikus de, en català i escrits en català, o sigui, no hi ha hagut una traducció, i pràcticament ens és fàcil entendre'ls perquè és cultura catalana, cultura de casa nostra, és la nostra cultura, i amb els mots que sempre hem sentit a casa nostra, al carrer i quan anem d'excursió, aquelles coses tan naturals com la natura viscuda amb la nostra cultura aquí a Catalunya. Per això avui ha servit tot aquell magit per comparar una mica el Japó i nosaltres. B
Bé, amics, amigues, oients, ha arribat el moment del comiat i desitgem que us hagi agradat aquesta estona de divulgació de la literatura a través del Teatrí de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7. Agraïm als col·laboradors Susana Domènech i Mihoko Sujita i també els nous col·laboradors de futur, que seran Joan Rueda i Gerai del Pozo, acompanyats per la senyora Isabel Rodríguez. I els esperem, estem aquí perquè ells puguin gaudir d'aquest programa. Fins al proper dijous. Gràcies i agraïm també a Jordi Domènech, que fa possible aquest programa. Bona tarda.